Radio Nacional presenta Jorge Dubati, Juano Villafañe, El tiempo y el teatro.
Muy, pero muy buenas noches, señoras y señores. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati, está aquí conmigo Nora Lía Sormani. ¿Cómo andas, Nora? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien. Muy conmovidos por
los 10 años.
Los 10 años
de la muerte y al mismo tiempo del paso a la eternidad, digamos, de Néstor Kirchner, ¿no?
Sí, un día muy especial porque, bueno, la gente, ¿no? La gente que hizo la gente todo, ¿no? Con ese cariño que exacto, fue conmovedor.
Exacto. Nora Lía Sormani, tenemos un programa muy, muy fuerte.
Sí, muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte.
Además, en un contexto de de muchos protocolos y preparativas para la largada de la temporada teatral de verano. Realmente muy, muy fuerte, ¿no?
Muy fuerte porque hay muchas cosas, finalmente.
Exactamente.
Hay muchas cosas, muchas presentaciones, streaming.
Y también me gustaría decir, con motivo justamente de los 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, cómo cambió el teatro en los años que Kirchner presidió la Argentina, ¿no? Estamos haciendo una historia, ¿no? Con respecto a esos cambios, que fueron cambios muy importantes, muy, muy importantes, la verdad. Pero Nora Lía, por favor, da los teléfonos, ¿dónde se pueden comunicar las oyentes?
El teléfono es 0810-222-0870. Tenemos el Facebook, que es El Tiempo y el Teatro. También tenemos un mail, eltiempoyelteatro@gmail.com. Y, por supuesto, también nos pueden escuchar en vivo por www.radionacional.com.ar.
Y una de las cosas que vamos a ir haciendo estas próximas semanas es justamente contarles cómo se viene el teatro en los próximos meses, ¿no? Porque va a haber una apertura, el teatro en espacios abiertos, el teatro en salas, sobre todo en las salas comerciales, las salas más grandes, ¿no?
Claro.
También el tema de los reclamos, ¿no? Los reclamos del sector que está pidiendo que se lo considere trabajo esencial, ¿no?
Sí, sí. Además, ¿qué pasa en la costa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa en las provincias? ¿No?
Todo exactamente.
Una movida muy grande.
Y en el verano vamos a estar cubriendo, por ejemplo, toda la temporada, lo que va a estar pasando en Mar del Plata, que va a ser sin duda una temporada muy, muy especial, ¿no? Muy, muy extraña, pero al mismo tiempo fascinante. Yo estoy con muchas ganas de vivir esos momentos, ¿no?
Sí.
Nora Lía Sormani, nos vamos a la ciudad de Bahía Blanca, porque no sé si te acordás que allá por principios de marzo tuvimos nuestro primer programa de El Tiempo y el Teatro del año, y una de las personas entrevistadas fue Mariela Olivera, que la entrevistamos justamente para anunciar que se estaba gestando el Encuentro Nacional de Estatuas Vivientes.
Claro.
No sé por qué dije títeres, de Estatuas Vivientes. Y me acuerdo que en aquel momento dijo, bueno, en el mes de, o finales de octubre, en noviembre vamos a tener el encuentro. Llegó octubre, finales de octubre, llegó noviembre, y estamos en comunicación directamente desde Bahía Blanca con Mariela Olivera para que nos cuente que empieza el Encuentro de Estatuas Vivientes este viernes, ¿no? Mariela, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge.
¿Cómo estás, Mariela? ¿Bien?
La verdad es que es un placer estar hablando hoy, más que siempre, a 10 años y en homenaje de Néstor.
Exacto.
La verdad me siento muy honrada de esta comunicación.
Qué gracias. Bueno, qué bueno, qué bueno, Mariela. Mariela, empieza el viernes el gran encuentro que anunciamos en marzo, ¿no?
Bueno, impresionante, llegó el momento. Este viernes a las 5 de la tarde, hora argentina, estaremos dando la apertura de lo que va a ser la presentación de este encuentro, este octavo encuentro en la ciudad de Bahía Blanca, que va a ser la presentación del primer Congreso Internacional sobre Procesos Creativos en Estatuas Vivientes.
Qué bueno.
El primer congreso que se hace a nivel nacional, latinoamericano, y bueno, y hasta lo que entendemos, en el mundo va a ser el primero, así que
qué bueno,
esta virtualidad, esta pandemia nos regala la posibilidad de llegar a todas partes.
Y te, pre- Yo te quería preguntar cómo va a ser la apertura del viernes, a qué hora va a ser y cuáles van a ser las primeras actividades del encuentro. Te está escuchando mucha gente en todo el país y sería buenísimo que la gente se enganche para seguir la apertura el viernes que viene. Creo que es a las 21, ¿no? Si no me equivoco.
Es a las 17 horas, horario Argentina.
Ajá.
Lo pusimos en ese horario para que el continente europeo pueda estar presente también.
Claro.
Es a las 17 horas, van a ser retransmitidas por nuestras redes, la apertura y el homenaje, que va a ser este viernes a partir de las 5 de la tarde. Va a haber un homenaje a la trayectoria a un artista de la provincia de Jujuy, de nuestro país, República Argentina. Y todas las actividades, que son clínicas, foros y seminarios, van a ser retransmitidos por nuestras redes, YouTube, Facebook,
qué bueno.
Instagram. La verdad es que para mí también es un honor, sé que no lo vas a decir vos, así que lo voy a decir yo, contar con tu presencia en este congreso.
Un placer, una alegría enorme, sí.
Sí, dándole marco a esta posibilidad de, como artistas, empoderarnos en nuestra investigación, de preguntarnos también a los espectadores, a los espectadores, qué miramos del teatro, cómo miramos al teatro y qué tenemos que decirles a los artistas, los espectadores, ¿no? Eso es algo que me fascina también.
Sí, y va a haber intervenciones de coordinadores de escuelas de espectadores de distintas partes del mundo, ¿no? Va a estar presente Perú, va a estar presente Colombia, México, ¿no es cierto? La verdad que va a ser una movida muy fuerte y yo te quería pedir, Mariel Olivera, son muchas las actividades que va a haber y se van a desplegar, ¿hasta qué fecha? ¿Hasta cuándo?
Empieza este viernes hasta el 15 de noviembre.
Claro.
Pueden escribirnos a nuestro mail, inscripcionestatuasvivientes@gmail.com. Pueden también entrar a nuestro Facebook, Encuentro Estatuas Vivientes, y ahí van a encontrar todo el cronograma completo sobre las actividades, que son muchas y que tienen esta posibilidad, ¿no? Un foro abierto donde podamos discutirnos sobre, por ejemplo, el arte en espacios públicos es un derecho, el arte en espacios públicos con perspectiva de género, las clínicas que vamos a contar con vos, con Carlos Foss, con Jorge Aviv. Y después distintos seminarios que van a dar referentes que ya llevan más de 2 décadas trabajando en esta tarea de estatuas vivientes.
Qué bueno.
Así que hay posibilidades también para los espectadores, para los artistas, para los investigadores, para los gestores, para los pedagogos. Yo sé que quizás resulta raro esto de que las estatuas vivientes estemos dando que hablar, pero bueno, acá estamos, abriendo un camino, haciendo historia.
Al contrario, hay que hacerlas hablar, ¿no? Si bien trabajan con el silencio, las estatuas vivientes, los artistas e investigadores como vos trabajan muchísimo con la palabra, ¿no? Con la palabra oral, la palabra escrita. Mariela, contanos de tu libro, ¿cómo se llama el libro? ¿Dónde está publicado?
Bueno, gracias. Sí, este libro fue presentado y agotado el mismo fin de semana, 9 de noviembre del 2019, por la Universidad Nacional del Sur de esta ciudad, Bahía Blanca. Es el primer libro en Argentina que va a hablar sobre un poco de la historia y un poco de los conceptos a la hora de hablar de estatuas vivientes. Se llama Los secretos de la quietud, la estatua viviente, una teatralidad liminal.
Qué bueno.
Y bueno, acá está tu mirada también, digo, fuiste mi marco teórico para realizar
qué suerte,
el libro, que lo sepas en su momento.
Qué honor, che, qué honor.
Y bueno, también a partir de estas inquietudes que surgen, ¿no? Cuando observamos un arte vivo en un espacio público que no nos está diciendo nada con la palabra, a veces necesitamos ponerle palabras, ¿no? Claro. A este arte que se transmite desde un gesto corporal y desde un silencio. Así que bueno, el libro fue como gestado después de muchas décadas de trabajo.
De acuerdo. Yo te quería preguntar también por, digamos, cada estatua viviente, digamos, cada artista, ¿no? Que de estatua viviente tiene sus elecciones, ¿no? Sus personajes, su construcción muy vinculada a su biografía, a sus deseos. ¿Cuáles son tus estatuas vivientes, Mariela?
Bueno, gracias por esta pregunta. Es muy interesante porque mi estatua viviente nace por allá en 1998, pero bueno, en el 1900.
¿En el siglo pasado?
En el siglo pasado. Exactamente.
Qué bien, sí.
En un principio los estatuas vivientes realizábamos una representación grecorromana. Veíamos como el arte desde ese lugar y, bueno, mi primera estatua viviente, Hipatía, la primera filósofa griega, en honor a ese personaje, tenía que ver con esto de lo blanco, de la representación de algo escultórico, de yeso, que se quedaba totalmente quieto. Eso también en una ciudad de Bahía Blanca, del sur del país, neoliberalista, conservadora, caía muy bien. Así que luego me hizo mucho ruido esto de que caiga muy bien esta estatuita blanca, limpia, que nada que nada decía, ¿no? Yeah, como Y entonces empecé a intervenir con algunos otros personajes en términos de hadas, colores, ya, digamos, ¿no? Pero la verdad verdadera es que le debo a los colegas, a mis colegas de hoy, que son una maravilla total, lo que han podido intervenir los espacios y los territorios y trascender la geografía y dar cuenta de que vienen de La Pampa y te traen un personaje como Mapamundica, la exploradora. Creo que he podido trasladar un concepto estético en los colegas a partir de los seminarios más que en mis propios personajes.
Claro, claro.
Siento que me trasladé con ellos, digamos.
Qué bueno, qué bueno, Mariela. Y te hago una pregunta, viste que está, por supuesto, la famosa gorra, ¿no es cierto? La gorra para recaudar en, digamos, la contribución de los espectadores. ¿Y cuál es tu personaje en ese sentido más taquillero? En este mismo programa, Juan Rolón, gran artista de estatua viviente, que trabaja en Río Negro, ¿no es cierto?, en General Roca, nos contaba que el de él es el Gauchito Gil, ¿no? Parece que la gente se copa con el Gauchito Gil y se logra una gorra sustancial. ¿Y en tu caso, Mariela?
Claro, porque este arte, al ser nómade popular, al estar al alcance de las personas, aquel personaje que logra realmente entrañar la esencia de lo que está ocurriendo, creo que tiene que ver con esto de la donación y de la contribución de los espectadores. A mí, el personaje fue este, Hipatía, la grecorromana en blanco. Yeah. Aquel personaje que lograba quedarse quieto y que tenía que ver con algo que no molestaba, con algo silencioso, ajá, dulce, pero que también hacía ruido. Todas estas caracterizaciones en el medio de una ciudad ruidosa, todo por dos pesos, neoliberalista, donde todo se tenía que andar apurado, todo se tenía que comprar, nada se podía contemplar, sí, de repente te encontrabas con algo que contemplar. Creo que esa acción, para mí, revolucionaria de hacer frenar a los públicos,
claro,
a contramano, hacía que el motivo de tener que poner una donación para que la estatua se moviera, hacía que esa alcancía, esa gorra, tuviera, bueno, un sustento que fue el salario familiar.
Claro, tal cual, tal cual. Mariela Olivera, como nos queda poquito tiempo, me gustaría que recordemos entonces, próximo viernes, ¿cómo se llama el encuentro? ¿A qué hora empieza? Y por favor que digas bien, digamos, la conexión, de las páginas, los mails.
Perfecto, nos vamos a estar conectando este viernes 30 de octubre a partir de las 5 de la tarde horario Argentina hasta el 15 de noviembre. Va a ser virtual y es el primer congreso internacional sobre procesos creativos en estatuas vivientes, así se llama. Y bueno, nuestras redes nos pueden escribir por mail para inscribirse al mail que se llama inscripcionestatuas@gmail.com. Y también tenemos las redes de YouTube y de Facebook, Encuentro Estatuas Vivientes. Por esas redes nosotros vamos a retransmitir todas las cuestiones. Y en relación a la gorra, también aclarar que este primer congreso van a estar trabajando docentes, van a estar trabajando artistas, investigadores, gestores, productores. Y bueno, en este estado de emergencia cultural apelamos a todas las personas y aquellos gestores estatales que sí están haciendo escucha de esta situación de emergencia a colaborar con las gorras virtuales que van a estar también en nuestras redes, que van a ser destinadas a los artistas y a las personas que integramos este congreso, haciendo también un poco de ruido de que cuando hablamos de emergencia cultural hablamos también de nuestro rol y de nuestra función social y que nos sentimos obligados a estar haciendo arte hoy más que siempre en esta situación.
Excelente, excelente. Mariela Olivera, muchísimas gracias por esta comunicación desde Bahía Blanca. En este programa especial que hacemos en homenaje a Néstor Kirchner, te mandamos un gran abrazo. Nos vemos el viernes a las 5 de la tarde, 17 horas, estaremos ahí. Un gran abrazo.
Abrazo enorme. Muchísimas gracias, Nora. Muchísimas gracias, Jorge. Para mí es un honor hoy tener una voz en esta radio, en este gran homenaje.
Un abrazo.
Vivamos siempre.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.
Les quería comentar, Nora Lía Sormani, que ¿sí? Entrevistamos, por una cuestión de diferencia horaria, lo entrevistamos y grabamos la entrevista a Matías Umpierres, uno de nuestros teatreros jóvenes más brillantes. Ganó la beca Rolex para estudiar con Lepage, ha hecho espectáculos notables por todo el mundo. Yo me acuerdo un espectáculo bellísimo de él, Distancia, al que yo le dediqué un estudio muy largo, ¿no? Eran cuatro actrices que transmitían por Skype, ¿no es cierto? Entraban en streaming, uh-huh. Una en París, otra en Hamburgo, otra en Nueva York, otra en Buenos Aires, con músicos en vivo, ¿no? Yo lo pude ver, ese espectáculo, notable espectáculo en la historia del teatro argentino, Distancia, de Matías Umpierres. Lo pude ver en el Centro Cultural San Martín hace unos años atrás. Bueno, en este momento Matías está viviendo en España, o sea que hay 5 horas de diferencia y por lo tanto ahora debe estar durmiendo, pero lo vamos a poder escuchar porque está haciendo el lanzamiento, como gran gestor que es, de una plataforma que se llama Plataforma Fluorescente.
Sí.
Toda la información está en, por
el
supuesto,
tiempo y el teatro, en el la tiempo. Página de Facebook.
Exactamente, pero le preguntamos, entre otras cosas, a Matías Umpierres, ¿qué está haciendo en España? ¿Por qué está en España? ¿Y cómo se conecta con la Argentina y el mundo desde la ciudad de Madrid, donde está en este momento viviendo? Y nos dijo esto.
Bueno, actualmente la idea del hacer y del tiempo cobra otras dimensiones para mí, y creo que inclusive para mucha gente. En lo personal, en este contexto, me apoyé en la lógica de producción en realidad de mi obra y la profundicé, por decirlo de alguna manera, y justamente esa lógica tiene una perspectiva que es transdisciplinar y que me permite crear un diálogo entre los bordes del teatro, las artes visuales y los proyectos curatoriales, ¿no? También la idea del espacio para mí tiene un valor que es fundamental, obviamente desde mi vida y desde mi propia obra, ya que también se ubica en una frontera, pero en este caso entre distintas geografías, por pensarlos también como escenarios. Y partiendo de esa base, continúo con el movimiento que está en gira de mi último proyecto, que es el Museo de la Ficción, que es un proyecto que piensa cómo puede ser museificada la ficción en un espacio de colección de museo. Y este proyecto, que ya se presentó en Alemania, en el País Vasco y en Rusia, sigue en movimiento en el 2021 por México, Colombia, Canadá. También aquí se va a presentar en Madrid, presentado por Las Naves del Matadero y el Teatro Español. También, por otro lado, estoy trabajando en la preproducción de 3 proyectos nuevos que se van a estrenar entre 2021 y 2022. Y que más adelante ya les voy a contar. Y por último, seguimos creando proyectos nuevos que son proyectos curatoriales para la plataforma Fluorescente, que es la institución de la cual soy director artístico.
Le preguntamos a Matías Umpierres, por supuesto, esto del Museo de la Ficción, fascinante, realmente tipo muy interesante, es una figura, digamos, internacional, en ese sentido se parece mucho a las trayectorias de Lola Arias, de Mariano Pensotti, ¿no es cierto?, de Rafael Spregel,
claro.
Pero le preguntamos, entre otras cosas, a Matías Umpierres, ¿qué es la plataforma Fluorescente? Y nos dijo esto.
Por definirlo de alguna manera, la plataforma Fluorescente obviamente es una institución, pero a la vez es un dispositivo transdisciplinar que promueve la colaboración entre instituciones y creadores de distintas geografías. Por eso siempre decimos que nos instalamos en una frontera no solamente geográfica, sino también entre distintos modos de hacer y de sentir. Planteando como base esta geografía simbólica de la frontera, nuestra plataforma Fluorescente se desplaza entre el mundo físico y virtual, permitiendo priorizar el trabajo de colaboración y creación como primer objetivo y proponiendo una institución que en realidad prioriza la perspectiva de producción desde una mirada que es finalmente la mirada del artista. Se adapta entonces justamente a sus realidades de producción y a las realidades de producción de cada proyecto que vamos produciendo. Por eso la plataforma Fluorescente desde 2014 presentó el Festival Internacional de Dramaturgia, que ya lleva 3 ediciones, que este año no pudimos hacer por este contexto, pero que haremos próximamente en los años siguientes, y que como festival, el Festival de Dramaturgia intenta pensar el núcleo mismo de su hacer dramatúrgico e interrogarnos acerca de las narrativas de la contemporaneidad desde una perspectiva, repito, como siempre, transdisciplinar. Por eso creamos distintos proyectos curatoriales que reunieron la colaboración de aproximadamente hasta el momento 70 artistas de distintas disciplinas, realidades y de geografías, como también de unas 30 instituciones internacionales.
Y para cerrar la entrevista con Matías Umpierres, insisto, uno de los teatreros brillantes, como dice él, transdisciplinar, sí, sí. Yo llamaría a su teatro un teatro liminal, ¿no? Un teatro de conexión, de pasaje, de umbralidad con distintos campos, además del teatro. Le preguntamos, bueno, si te está escuchando gente de Tierra del Fuego, de Jujuy, de Mendoza, de provincia de Buenos Aires, de Cava, y se quiere conectar con la plataforma Fluorescente de Matías Umpierres, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, hay varias maneras de contactarnos. Por un lado, por medio de nuestro Instagram, que es @plataformafluorescente. Por medio del Instagram nosotros de alguna manera estamos en contacto constante con la que es nuestra comunidad, que sigue nuestro leitmotiv, que justamente tiene que ver con la transdisciplina, es decir, artistas que vengan de distintas disciplinas del arte, siempre que tengan ganas de generar encuentros conjuntos y diálogos. Para eso está la plataforma y también inclusive de diferentes geografías. También por medio de nuestro Instagram presentamos y abrimos convocatorias, también compartimos perfiles de artistas para que conozcan otros artistas, también generamos encuentros con estos otros artistas por medios de vivos, por medios de nuestro canal también de YouTube, que es Plataforma Fluorescente, y también pueden encontrar un montón de videos en donde también pueden ver cualquiera de las actividades que vamos desarrollando, y también por último, por medio del que es nuestro evento principal, que es el Festival Internacional de Dramaturgia, y ahí pueden acceder a www.festivaldramaturgia.com.ar y ahí pueden encontrarse también con proyectos y también un formulario donde nos pueden escribir directamente. Así que encantado de que nos escriban y ahí empezar un contacto.
Era Matías Umpierres, señores y señoras, desde Madrid. Lo sacamos, por supuesto, grabado para no molestar su tranquilidad, porque en este momento son como las 4:00 de la mañana.
Argentino en Madrid.
Un argentino anclado en Madrid. Igualmente, un hombre internacional, porque sí, es hijo de padres uruguayos, sí, sí, pero él es argentino, pero realmente está viviendo afuera de la Argentina hace muchos años, trabajando de manera realmente brillante. Matías Umpierres, toda la información de la plataforma Fluorescente está colgada en las redes de El Tiempo y el Teatro. ¿Noralía, un mensajito puede ser, aunque sea uno solito?
Sí, bueno, saludar como siempre a los oyentes, a Charo, a Simón, a Mercedes Bacareza y a Jaime.
Jaime, un gran abrazo, Mercedes.
A Jorge Falcone, que también nos está escuchando, a Melania, a Alejandra de Luna, a Sandra, bueno, todos los que nos siguen. Hay que pensar esto de la radio, ¿no? Que Melania desde Miami nos escucha también.
Bueno, qué bueno.
Antes decíamos, bueno, una argentina en Estados Unidos, ¿no? En este caso. Y la importancia de esta radio nacional y de las redes para poder estar conectados.
Buenísimo. Y quiero decirles que estamos en comunicación con el querido compañero Juano Villafañe en este programa que ponemos en homenaje a Néstor Kirchner, y puedo decir que es un programa especial porque acaba de salir el nuevo libro de poesía de Juano Villafañe, El Corte Argentino. Juano Villafañe, ¿estás ahí?
Acá estoy, Jorge Dubati y Noralía, pero como anticipo, como novedad, les quiero contar especialmente que hoy recibo un Twitter, Dubati, ajá, que dice lo siguiente: hace casi 10 años salió en Página 12 una breve columna titulada Un estado poético de la política, ajá, escrita por Juano Villafañe,
mirá.
A quien nunca conocí. Me pareció de una profundidad y una belleza increíble.
Qué bueno.
Por eso, escuche Dubati, por eso todos los 27 de octubre la recuerdo y comparto.
Sí,
yo
creo...
sabía de esta circulación, pero no sabía que quien se dedicaba a hacer esta difusión...
Pará, te lo digo yo.
A ver, dígamelo usted.
Graciana Peñafort.
Sí, señor.
Mirá,
así es.
¿Viste? Yo lo vi también.
Así también lo vio. Bueno, una maravilla. Yo me sorprendí, justamente le mandé a ella un mensaje porque no nos conocíamos. Le agradecí especialmente esta nota que justamente plantea la lógica del sentido de la política a propósito del estado poético, de las cosas, ¿no?
Yeah.
Y en este sentido, justamente, fue una nota que tuvo ese, diríamos, atractivo, editada, como le decía, el 3 de noviembre del 2010 en Página 12, ¿no?
Bueno,
así que como parte del homenaje a Néstor y el reconocimiento al programa, creo que ha sido una noticia muy oportuna para el día de hoy, Jorge Duarte.
Sí, absolutamente, Juano, y gracias a nuestro excelente productor Pablo López, ya estamos subiendo ese texto de Graciana Peñafort, lo estamos subiendo a las páginas de
Perfecto.
El Tiempo y el Teatro. Juano, contanos un poquito del Corte Argentino, hermosa edición de Ediciones en Danza. Ya la primera pregunta que te quiero hacer es,
sí,
el que está en la tapa sos vos, ¿no?
En la etapa estoy yo, exactamente. Es una clase que me está ofreciendo Ariel Bufano.
Mirá vos,
qué maravilla.
¿Cuántos
¿no?
años tenés, Juano, en la foto de etapa?
Yo tengo unos 5 o 6 años aproximadamente.
Qué bárbaro.
Sí, aproximadamente. Y justamente en el festejo de un cumpleaños vino Ariel Bufano, él me da algunas clases para ser títeres, y bueno, él me dijo que no me preocupara demasiado por la boca del retablo, me acuerdo, ¿no? Porque evidentemente
bueno,
la altura
bueno.
correspondiente a un títere de guante salía absolutamente nada más que la cabeza. Pero yo el espectáculo lo hice igual, sabía la obra, ese títere que está allí es un personaje de Federico García Lorca, ¿no es cierto?
Qué bien.
Es un personaje de Federico García Lorca, así que ya manejaba un poco desde muy niño el mundo lorquiano, y en ese sentido la foto se asocia también a esta experiencia poética que me fue rodeando en mi vida. Usted sabe, Dubati, yo a veces lo pienso y no lo puedo creer, que mi casa era un gran teatro, ¿no?
Claro, bueno,
era un gran teatro.
De eso hablas un poquito, digamos, hay algo de eso en tu libro, ¿no? En el Corte Argentino, hablas de tu mundo autobiográfico, ¿no? De tu mundo familiar.
Exacto. Era una casa muy, pero muy grande, llena de títeres, cuadros, tenía un estudio de arte, de pintura, tenía un escritorio, dos escritorios, tenía un estudio para justamente hacer música, tenía unos retablos para hacer teatro, para hacer títeres, así que yo me formé, grandes bibliotecas, una casa muy enorme, metida en medio de un monte donde cruzaba un gran arroyo, un lugar muy mágico, ¿no? Donde venían muchos justamente artistas, intelectuales, amigos de mis padres, porque yo tanto en las giras, en los recorridos, calcule que nací en Quito, Dubati.
Exacto, lo sé.
En el año 1952, claro. Ese mismo año, Jorge Enrique Adum, el gran poeta ecuatoriano, edita su libro Carta para Alejandra, porque había nacido su hija, en la editorial Andariega, que era una editorial ambulatoria que dirigía mi padre. Así que el primer libro de Jorge Enrique que Adum sale ese año, y a su vez también mi madre edita Piedra de Mente, también en la colección en la Andariega, ese mismo año.
Exacto.
En el que yo nací en Quito, Ecuador.
Yo estoy acá leyendo, Juano, la página 61 de tu libro, El Corte
sí.
Argentino, y decís, Jorge Enrique Adum fue secretario privado de Pablo Neruda, ¿no?
Claro, fue secretario privado de Pablo Neruda, a donde nosotros también nos dirigimos a festejarle el cumpleaños. Cumplía 50 años Pablo Neruda en el año 1954. Vivía en Isla Negra, con él nos llevaba a pasear por el mar. Una experiencia extraordinaria. Yo recuerdo, y mis padres se asombraban, ¿no?, de aquella situación. Yo andaba a caballo por la nieve, porque me contaron unos amigos chilenos, que yo no sabía, porque tengo unos amigos chilenos con los cuales hacemos un recorrido sobre la poesía latinoamericana. Ajá. Nos reunimos en un encuentro así de tipo internacional, y ellos me contaron que justamente Delia del Carril en aquella época vivía hacia la montaña, hacia un lugar donde había nieve. Entonces, a veces, para comunicarse entre la residencia de Delia del Carril y la casa en Isla Negra de Pablo Neruda, se andaba a caballo, así que mira, ellos calculan. Y además yo tuve la oportunidad de encontrarme en un festival latinoamericano de poesía en el centro con quienes me llevaban a caballo allí, ¿no? Así que fue una experiencia maravillosa, bueno, la que tuve al encontrarme con Pablo Neruda.
Y bueno, mis padres, sí. Y te quería preguntar, porque la gente está preguntando en este contexto, con las librerías que hacen delivery y uno puede pedir el libro, ¿dónde se consigue el corte argentino publicado por Ediciones en Danza? Hermosa edición, ¿eh? Hermosa edición. Sí. Es el título número 261 de Ediciones en Danza.
Así es uno de los fondos poéticos, creo que más importantes, más representativos de la poesía argentina. El libro se consigue en la librería Norte, allí de Pueyrredón y Avenida Las Heras, y en la librería Hernández. Esta semana que comenzó a distribuirse, está con total seguridad en la librería Hernández y en la librería Norte, la antigua librería de Llanover, ¿no? Allí donde se puede encontrar el libro El Corte Argentino, Dubati.
Juano, vos sabés que nos queda poquito tiempo, tenemos que irnos a un corte, pero yo te quería decir que yo he leído toda tu producción poética, y realmente este es uno de tus más grandes libros, ¿eh? Es un libro muy importante, y también es un libro muy importante en lo que sería las voces de tu generación, ¿no? ¿Te acordás que en algún momento comentamos que tu generación, llamémosla, no sé si te gusta llamarla así, tal vez la generación de los 70, ponele, es una generación muy rica y no está totalmente visibilizada todavía. Está haciendo falta que te mandes una gran antología de los poetas de tu generación.
Bueno, fíjate que en eso estoy, debido a que lo hablé con vos, y después lo hablé con Teté Romero, que dirige una editorial muy importante en el Chaco, y me ofreció hacer una antología de la poesía argentina, generosa, porque me dijo, mirá, tenés 400 páginas a tu disposición. Así que yo estoy en ese sentido comenzando a trabajar para alcanzar a tener una antología de la poesía argentina y a atender este tema que vos considerás que es muy, pero muy importante, porque fuimos una generación atravesada por la dictadura, en un antes y un después, ¿no es cierto? Entonces, lo que se instaló en los años 60 estuvo instalado como tal, y lo que se instaló en los años 80, 90 ocurrió exactamente lo mismo, ¿no? Pero los años 70 fueron difíciles para aquellos que se proyectaron, ya sea antes de la dictadura o después de la dictadura, porque se generó un espacio ahí en blanco, ¿no es cierto?
Exacto,
la ausencia, Juano, de continuidad. No hubo ni ruptura ni continuidad, solamente hubo un vacío, ¿no es cierto?, que se generó producto de la dictadura militar, ¿no?
Y por eso es interesante esa tarea. Juano, nos tenemos que ir a un corte. Lo primero que me gustaría recordar entonces, ¿dónde se consigue el corte argentino? Decías en dos librerías, ¿no es cierto? Está en Hernández.
Hernández, en la librería Hernández sobre la avenida Corrientes Uruguay, entre Uruguay y Paraná, y la librería Norte, allí en Pueyrredón y Las Heras. Y les agradezco muchísimo esta posibilidad de difundir el libro, que estoy justamente esta semana poco abocado a esa tarea.
Realmente, gran libro, Juano, gran libro. Y Nora quiere decir algo.
Sí, acá un oyente, Jorge Belich, nos pregunta si se consigue como ebook.
Ah, ¿se porque consigue bueno, como e-book? ¿Hay edición, electrónica, Juan, o es en papel?
Esto lo hace Javier Cofres, el director de Ediciones en Danza, pero por el momento él atrasa un poco la salida del libro electrónico y primero hace la difusión del libro en soporte papel. ¿No?
En papel, buenísimo. Sí. Juan Villafañe, felicitaciones por el corte argentino y muchas gracias por esta presencia tuya en este programa que ponemos en homenaje de Néstor Kirchner. Un gran abrazo, Juano.
Un gran abrazo a ustedes y muchísimas gracias.
Un lugar para tablas. El tiempo y el teatro. Por la radio pública.
27 de octubre.
A 10 años de su muerte.
Decían que por algunas cuestiones, que algunos sueñan que el país sea manejado por los gerentes, el país lo tienen que manejar los que representan al pueblo, poner la cara a los que representan al pueblo y tener la iniciativa que corresponde. Ya sabemos lo que nos pasó con el país de los gerentes. Los argentinos no se merecen esto.
Néstor Kirchner es nacional.
Nacional es la radio pública.
Nacional. La radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Coherencia.
Para todos.
En estos días generamos más residuos porque estamos más tiempo en casa. Por eso es necesario mantener la limpieza dentro y fuera de nuestro hogar. Recordá sacar la basura de domingos a viernes de 19 a 21. No tires escombros, muebles u objetos en desuso a la calle. Tu barrio también es tu lugar. Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
Ampliamos el alcance de la moratoria para que todas y todos puedan aliviar sus deudas. Pymes, cooperativas, profesionales, grandes empresas, monotributistas y trabajadores autónomos van a poder regularizar sus obligaciones vencidas en hasta 120 cuotas. Tenés tiempo hasta el 31 de octubre para adherirte. No es una moratoria más, es estar cuando más hace falta. Más información en afip.gov.ar/moratoria. Argentina Unida. AFIP. Argentina Presidencia.
Ahora, Nacional. En todo el país.
11 de la noche, 39 minutos.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Para todo el país, desde los lugares más recónditos, desde los lugares más inhóspitos, indómitos, nos escucha la gente del país.
El Diario de Nacional, Claudio Orellano, Sonia Ferraris.
Porque esto es Diario Nacional.
Lunes a viernes, desde las 2 de la madrugada.
Transmitiendo desde Córdoba y Buenos Aires, para todo el territorio de la República.
Por Nacional, la radio pública.
Si sos mayor, es fundamental que te quedes en casa para cuidarte. Si necesitas ayuda, comunícate con nuestra red voluntaria joven. Estamos para acompañarte. Municipio de Morón.
Corazón del Oeste.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escuchar tus programas favoritos. Material exclusivo, archivo histórico, entrevistas, informes, música, entretenimiento. Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Noralía, uno cortito puede
ser. Sí, uno cortito. Este jueves 29, no se pierdan a las 20 horas, desde el Teatro Roma, desde casa, la obra Celebración, que son en realidad poemas de Juan Gelman y unos tangos, a cargo nada menos de Cristina Vanegas. Exacto. Y Ariel Argañaras.
Exactamente.
Así que se consigue por Platea Live a 300 pesos la platea.
Y después le voy a pedir que me recuerde lo de Tosco, que va a ser, que está haciendo, sí, Seba Berenguer. Si lo tiene ahí, ya me lo dice.
Sí, el 5 de noviembre, falta todavía una semana, pero prepararse, porque también es de streaming desde el Teatro Roma. Esta obra de Alejandro Finzi, Tosco, con Daniel Di Biasi y Cristian Torsen, dirigida por Seba Berenguer.
El texto de Alejandro Finzi, hermoso texto, sobre, por supuesto, Agustín Tosco, ¿no? Les quiero decir que Ya, digamos, entramos en la carrera contra el tiempo, digamos, antes del himno, ¿no? Pero estamos en comunicación con Rubén Sabadini por dos noticias. Una tiene que ver con 80 Cosos, espectáculo que está presentando por streaming, y otra es la edición de una obra excelente que escribió, que se llama Trópico del Plata, publicada por el Instituto Nacional del Teatro y que se puede descargar de manera gratuita a través de la página del Instituto Nacional del Teatro. Rubén Sabadini, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Rubén? Qué bueno, 80 Cosos. Qué bueno, qué bueno. Contanos un poquito ese espectáculo que hoy se puede ver, digamos, a través del soporte digital. Antes vos lo estabas haciendo convivial, ¿no es cierto? En presencia, en territorio. ¿Cómo lo reconfiguraste?
Bueno, 80 Cosos es una versión online de 81 Minuto, obra que estábamos haciendo en el Teatro Beckett. Hasta que, bueno, sucedió lo que todos sabemos.
Sí, sí, tremendo.
Entonces, bueno, la obra es una obra de una estructura dramática fragmentaria. Teníamos ganas de hacer algo, no quedarnos como con las ganas de seguir trabajando juntos. Y, bueno, empezamos a hacer la adaptación de la obra, que en su estructura ya tiene en sí misma algo de lo que el soporte de Zoom puede brindar como
Exacto.
posibilidad estética.
Qué bueno, qué bueno. Es una estructura narrativa muy especial, ¿no?
Sí,
muy,
sí.
Muy vinculada, como decís muy bien, muy complementaria con las dinámicas del soporte Zoom.
Sí, sí, sí. La obra no cuenta una historia, sino que son más o menos 80 micro historias, 80 micro fragmentos, y hay una excusa que, bueno, que une todo el relato, que es que una madre está a punto de morir y le cuenta a su hijo que en el último minuto de vida tiene 80 imágenes, 80 flashes.
Exacto.
Entonces la obra son esas 80 imágenes, esas 80 microficciones.
Exacto. Rubén Sabadini, vos decidiste dividir la obra, ¿no es cierto? Hay una,
sí.
Hay una primera parte y una segunda parte. Contanos un poquito, en este momento se está pudiendo ver la
sí.
primera parte, ¿no?
Sí, sí. Por una cuestión de, bueno, de formato, de estar de alguna manera conscientes de que hay mucha oferta en la televisión, en las plataformas de streaming. Entonces hicimos una primera parte que dura 35 minutos y estamos preparando la segunda parte que va a durar unos 40 minutos.
Claro.
Es la mitad de la obra. Y sí, estamos con la preparación de la segunda parte. Estamos los sábados a las 22 horas
Exacto.
por la plataforma Zoom. Se puede reservar por la alternativa teatral. La obra se llama 80 Cosos.
Exacto.
Alternativa teatral, streaming, 80 Cosos, y ahí se puede reservar la entrada.
Y es muy, realmente muy interesante la estructura narrativa, insisto, en ese elemento de la poética de 80 Cosos, y también muy, muy valiosas las actuaciones. Me gustaría, sí. No sé si tenés la lista completa ahí a mano, sí. ¿Te acordás todos los nombres? Porque además son unos cuantos actores y actrices.
Me acuerdo de todos. Mira, la verdad que es un grupo hermoso, son unos actores que son geniales por lo que se entregan. Está María Zubiri, Martín Urruti, Emiliano Pandelo, Aníbal Guluni, Mariela Castro Balboa y Carla Morales Ríos, que actúa desde Salta.
Exacto.
Esta es la característica.
Tal cual. Bien de la desterritorialización
Exacto.
que permite el vínculo tecnovivial, ¿no?
Sí.
Rubén, y contanos un poquitito, ¿piensan volver a lo presencial? ¿Estás pensando en, por ejemplo, si se reabren las salas con protocolo, volver con 80 en un minuto?
¿O? No, mira, la verdad es que nos gustaría, pero el panorama todavía está como muy en ascuas, no se sabe.
Sí, todavía no se sabe.
No, hay reuniones entre las asociaciones de teatro y el gobierno de la ciudad, el ministro de Salud, Quirós. Se está tratando de avanzar en una especie de programa para aire libre, nos gustaría mucho poder hacer, seguir haciendo esta obra, pero bueno, mientras tanto es lo que tenemos.
Tal cual. Por supuesto. Y te pregunto, háblanos un poquitito de Trópico del Plata. Yo recuerdo haberla visto, en convivio, me encantó, es una obra tremendamente potente, y ahora la acaba de publicar en el Instituto Nacional del Teatro, y se puede descargar de manera gratuita. Le pedimos a las y los oyentes de todo el país, por favor, que lo bajen el texto, que lo lean, incluso que lo consideren para la puesta en escena, ¿no? Por supuesto. Pidiéndote la autorización correspondiente. Pero contanos un poquito de Trópico del Plata.
Bueno, Trópico del Plata es una obra que venimos haciendo con Laura Nébole desde el año 2013.
Actriz increíble.
Sí, gran actriz.
Y en este trabajo memorable,
sí,
¿no?
Sí. Nosotros cumplimos 7 temporadas acá en Buenos Aires con esta obra. Y bueno, después de varios años surgió esta propuesta del Instituto Nacional de Teatro. Me dicen, ¿qué te parece imprimirla y hacer una edición online gratuita? Y yo le dije, me encantaría, porque de alguna manera seguiremos con la obra en algún momento, pero siento como que el ciclo en Buenos Aires se va terminando, entonces que esté esta posibilidad de que se pueda descargar gratis y que la hagan otros colegas, otros compañeros en el interior, inclusive en otros países, sería muy interesante.
Entonces, exacto, el tema es la trata, ¿no es cierto?
Sí. De alguna manera es la trata, pero también es la historia de amor entre Aimé y Guzmán, ¿no?
Sí,
Aimé y Guzmán son una pareja que organizan un baile de disfraces, un baile de enmascarados. Uh-huh. Y este Guzmán le va pidiendo de a poco que esta Aimé se vaya perfeccionando su disfraz, blanqueándose la piel. Uh-huh. Esto sería como la idea teatro principal de la obra. Uh-huh. Entonces, en una parte, la actriz dice que el disfraz se va incrustando en la piel, ¿no?
Exacto.
Se va incrustando en el cuerpo hasta volverse piel, y de esto habla la obra, sobre los disfraces que uno va adquiriendo para poder vivir, sobrevivir.
Exacto. Y Rubén, le pedimos a la gente que baje el texto, lo puede hacer de manera gratuita, metiéndose poniendo en Google Instituto Nacional del Teatro, ¿no? O poniendo inteatro.gov.ar, ¿no? Y entrando en la página de la editorial del instituto.
Sí.
Ahora, me gustaría que digas algo sobre nuestro homenajeado del programa de hoy, que es nada menos que Néstor Kirchner.
Oh, la verdad, fue, mirá, te digo sinceramente, porque para mí fue, no sé si el último, pero uno de los, el gran político de este siglo, sin dudas. La verdad es que la noticia de cuando se fue de esa manera inesperada, absurda, y este recuerdo 10 años después, la verdad es que es emocionante porque, bueno, por todo lo que hemos pasado por cuestiones políticas en este tiempo. Uh-huh. La verdad es que es un recuerdo entrañable. Bueno, por suerte sus políticas han quedado, ¿no? Ese direccionamiento hacia ese país que a muchos nos gustaría tener y a otros no tanto. Sí, es un día especial y la verdad que es muy reconfortante ver toda la repercusión que ha tenido en redes, en programas. Sí.
Te agradezco mucho, Rubén Sabadini. Y para cerrar, si te parece, recordemos, 80 cosos por
80,
Zoom.
80 cosos.
Los días sábados. ¿Hasta cuándo va a estar y cómo se consiguen las entradas?
Las entradas. Bueno, vamos a ir haciendo de a 2 funciones. Entonces tenemos función el sábado 31 y el sábado 7 de noviembre a las 22 horas. Se puede adquirir la entrada por Alternativa Teatral. La obra es 80 cosas.
De acuerdo. Rubén Sabadini, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Te escuchó todo el país. Un gran abrazo.
Bueno, gracias, querido.
Gracias.
Hasta la próxima.
Creo que que ya estamos en comunicación, Noralía Sormani, con la persona que más sabe de Ricardo Monti. Yo veía a Ricardo Monti bastante seguido en los últimos años, y donde iba a dar una charla, estaba ella, grabándolo, ¿no? Donde Monti estaba presentando un libro, estaba ella, y realmente creo que es la persona que más sabe de él, o por lo menos una de las personas que más sabe de él. Me refiero a Bernarda Pagés, actriz, investigadora, autora de un libro notable que acaba de salir sobre Ricardo Monti, y que va a dar en estos días, digamos, en el viernes, si no recuerdo mal.
El viernes 30 a las 17 horas.
Exactamente, en el Teatro del Pueblo, va a dar una charla sobre su maestro, Ricardo Monti. Bernarda, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Jorge.
¿Cómo andas, Bernarda? ¿Todo bien?
Muy bien, muchas gracias por el espacio, y la verdad para mí un gusto estar hoy con ustedes en un día tan especial también de homenaje a Kirchner y a su política y a todo lo que hizo por nuestro pueblo.
Qué bueno, Bernarda.
Un honor estar en ese día también.
Qué bueno, Bernarda, muchas gracias. Yo quería que empecemos hablando de qué vas a hablar el viernes en el Teatro del Pueblo.
Bueno, la verdad que es mi primer charla sobre Ricardo desde que él no está, y también, ¿no?, muy, muy emocionada con poder compartir con la gente que se anote y que venga a esta charla lo que fueron, sobre todo, los últimos 2 años de la vida de Ricardo, que es donde más pegados estuvimos, porque realmente es cierto que yo lo seguía con la cámara donde él iba.
Sí, sí, doy fe, porque nos saludábamos en todas las reuniones de Monti, estaba Bernarda ahí. ¿Cuántas horas lo grabaste, Bernarda, más o menos?
Y no sé... montón, debo tener 100 horas de material mínimo.
Qué bueno.
Porque aparte, también fue en el marco de un documental que se va a estar estrenando en marzo,
qué bien,
que se llama La Creación, financiado por el Inca, apoyado por el Inca, donde de alguna manera lo acompañé en todo el proceso, no de escritura, pero sí de edición, de su novela.
Exacto,
La Creación, sí, que escribió a lo largo de 30 años, y bueno, yo logré que se dejara filmar, porque vos sabrás que Ricardo era un artista muy introvertido, muy tímido.
Un gran docente de dramaturgia, mucha gente que estudió con él lo adoraba, por supuesto, y además un gran, gran dramaturgo nacional, ¿no? Piezas como desde La Cortina de Avalorios, pasando por Maratón, Visita, Una Pasión Sudamericana, son realmente grandes monumentos, ¿no?, del teatro, de la dramaturgia latinoamericana, ¿no?
Bueno, yo le decía que para mí era el Shakespeare argentino.
Sí, no, genio total.
Es un genio total.
Y aparte, gran tipo, ¿no? Gran tipo. Y digamos, ¿cómo vas a enfocar lo del viernes? ¿Vas a hablar sobre la creación? ¿Vas a hablar sobre la dramaturgia? ¿Sobre el pensamiento de Ricardo?
Voy a ir por todos esos lugares que acabas de nombrar. Fundamentalmente lo que quiero es transmitir esa intimidad que logramos tener en los últimos años, y contar anécdotas y contar algunas miradas que él tenía sobre la existencia, sobre Dios, sobre la creación, su mirada como docente, muchas anécdotas. Voy a también, bueno, leer partes del libro que mencionaste antes.
Decinos, por favor, cómo se llama el libro y cómo se consigue, para que los oyentes y las oyentes de todo el país puedan anotar el dato. Igual aclaremos, está todo subido a las páginas, las redes de el Tiempo y el Teatro, ¿no?, el programa.
Sí. El libro se llama Una Poética de la Libertad, Diálogos con Ricardo Monti. Es un libro apoyado por mecenazgo, por la UBA y por el Instituto Nacional de Teatro.
Exacto.
La primera edición es de distribución gratuita, se van a hacer donaciones a todas las escuelas de arte, así que si hay escuelas que tienen interés en tener el libro, se pueden contactar en la página de la Asociación Civil, que es la que con la que editamos el libro, que es Arte en Acción.
Buenísimo.
Y ahí organizamos las donaciones. Mi intención fundamental es que la palabra de Ricardo siga viva y que llegue a mucha gente, que es lo que él quería, y que sobre todo llegue a las nuevas generaciones. Él tenía mucho deseo de que la gente joven lo descubriera, y muchas veces sentía que los jóvenes que se acercaban a su teatro comprendían mucho lo que él trataba de decir, incluso mucho más que los adultos. Así que él tenía fascinación por la gente joven, y siento que mi deber y lo que le prometí es que su voz siga viva, y que siga viva a través de los jóvenes.
Y me gustaría recordar, Bernarda Pagés, que además vos actuaste, Monty, porque hiciste con dirección de Eduardo Graham dos de las piezas cortas, ¿no es cierto?, hechas, escritas por Ricardo. Recordanos brevemente ese tema, que se nos viene el himno ya.
Sí. Bueno, sí, hicimos funciones Esos Ojos Negros, que son dos obras cortas de Ricardo, y esperamos volver a retornar al teatro cuando todo vuelva a la normalidad.
Exacto, yo lo vi, el espectáculo, me encantó en el Teatro Callejón, ¿no es cierto?
Era el Teatro Callejón.
La obra Asunción y la obra Apocalipsis Mañana. Exacto, exacto, exactamente. Bueno, Bernarda Pagés, se nos termina el tiempo, se nos viene el himno. Recordemos entonces el libro que se puede conseguir de manera gratuita a través de Arte en Acción, ¿no es cierto?, de esta asociación. Por otro lado, el viernes, Teatro del Pueblo, ¿cómo se hace para ingresar? ¿Hay que anotarse? ¿Hay que hacer una compra de una entrada? Contanos un poquito.
Sí, se compran entradas, bueno, es el viernes 30, este próximo viernes a las 17 horas, y se compran las entradas desde la página del Teatro del Pueblo. Ahí entran a Clases Magistrales y a Monty por Pagés. Así que los espero, y bueno, va a ser un rato precioso conociendo mucho más a Ricardo en Buenísimo. Otros aspectos más desconocidos de él.
Buenísimo, Bernarda, y esperamos ansiosamente en marzo el documental, ¿eh? Esperamos
Así
verlo.
Es.
¿Cuánto va a durar? Decinos, adelantanos eso nada más.
Mira, más o menos 90 minutos.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Y con momentos divinos, porque con Ricardo viajamos a Montevideo y viajamos a Mendoza, a La Tuel.
A La Tuel, que de la
donde
novela.
Transcurre la creación.
Exactamente. Bueno, y los hijos en este momento tienen, digamos, creo que a través de la página ricardomonti.com.ar, tienen justamente en disponibilidad la posibilidad de conseguir la novela. Se nos termina el programa, Bernarda Pagés. Muchísimas, muchísimas gracias por tu trabajo, por la memoria del maestro Ricardo Monti. Un gran
gracias
abrazo.
A vos. Un abrazo gigante.
Muchas gracias. Noralía, ¿quiere dos cortitos?
Uno seguro, que es desde la sala Kairos Virtual, dirigido por Adrián Blanco. Está Cerellas, la obra de Erika Halvorsen, protagonizada por Ana Celentano, Anabel Cherubito y Fabiana García Lago. Esta obra dirigida por Adrián Blanco.
Y le pregunto, ¿qué pasa con las dos carátulas? Se va a Radio Clásica.
A Radio,
¿no es cierto?,
Clásica.
Cambia el horario, domingo a las 23 horas.
Sí, es desde la Radio Clásica.
Exactamente, así que por favor hay que observar esto, y estamos poniendo la programación en el programa. Gracias, Jorge Falcone. Gracias, Pablo López, nuestro productor. Muchas gracias, Noralía Sormani, Juano Villafañe. Y gracias a las oyentes y los oyentes de todo el país. Hasta el próximo martes en El Tiempo y el Teatro.